Bueno, Tito Garcés, de hecho, ya quedó presentado. Buen día.
Buen día.
Gabriel Papa, ¿cómo te va?
Buen día.
Juan Carlos Dollenat, ¿cómo andas?
Bien, muy buenos días.
Y Javier Gallego.
Hola, ¿qué tal?
¿Todos bien? Empezamos por el lado político, si les parece. Pregunta. ¿Qué peso tiene la mesa política del Frente Amplio en las acciones que llevan adelante los legisladores del oficialismo? ¿Qué peso termina teniendo la mesa política del Frente en la actividad parlamentaria en general? Ayer, la mesa política del Frente Amplio, a pedido del MPP, decidió posponer el tratamiento del Tratado de Inversiones con Estados Unidos y le solicitó a los legisladores frentistas que el tema no sea tratado en el Parlamento hasta que se llegue a un acuerdo en la interna del Frente Amplio. Pero la pregunta viene a cuento además a raíz de otros hechos, a raíz de los reclamos que algunos legisladores de la oposición han venido manifestando en los últimos días con situaciones que se dieron en el Poder Legislativo. El jueves pasado, por ejemplo, la Comisión de Hacienda, integrada con los Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara Alta, aprobó el proyecto alternativo de la Ley de Fueros Sindicales que había sido acordado en la mesa política del Frente Amplio el día anterior. Se pretendió aprobarlo, pero a instancias del Partido Nacional se consiguió finalmente que quedara para el día de hoy, cuando hubiera oportunidad incluso de escuchar a las partes involucradas. En ese momento, cuando la bancada del Frente pretendió que el tema ya se aprobara en comisión al día siguiente de la aprobación en la mesa política, el senador Isaac Alfi, de la lista 15, hacía este comentario en El Espectador.
Y vamos a ver ahora en la comisión qué es lo que decía la mesa política del Frente Amplio. La verdad que en ese aspecto me tengo muy preocupado. Resulta que ahora el que gobierna es la mesa política del Frente Amplio. El Parlamento no tiene arte ni parte en historia. Vamos a ver cuál es la actitud del oficialismo, si van a permitir discutir la ley, si se va a llamar a todas las partes involucradas para poder entender qué es lo que opinan las partes, más allá de lo que uno pueda ya haber visto, pero de la ley vieja. Ahora hay que ver qué es la ley nueva y poder legislar a conciencia y con cordura y como corresponde. Vamos a ver. El oficialismo dice que la va a votar con estos cambios que decidió. Bueno, entonces, si es así, yo realmente no sé qué hacemos aquí adentro.
¿Cómo ven este asunto en particular? Empezamos con los politólogos.
Bueno, sí, yo creo que decir que gobierna la mesa política del Frente no es correcto, no es correcto. Tampoco sería correcto decir que la mesa política del Frente no existe, no tiene ningún poder político, ningún poder específico. Lo que ocurre en el Frente es que el poder está dividido en tres sectores, el poder está dividido en tres instituciones a su vez, porque hay una parte del poder representada por el presidente y el poder ejecutivo, otra parte que son de la bancada de senadores, y otra parte en todo caso del poder que reside en la mesa política, en donde están fuertemente representadas las bases, además de los grupos. Entonces, me parece que yo tuviera que definir de alguna manera. El problema es que en el Frente Amplio no se sabe bien quién gobierna, gobiernan todos un poquito.
Pero, por ejemplo, si comparamos con el periodo de gobierno anterior, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado no tenía ese protagonismo ni por asomo, ¿no?
Acá hay dos viejos problemas. Uno es el problema que trasciende al Uruguay, que es que siempre se genera entre el relacionamiento entre el partido de gobierno y el gobierno en sí mismo, ¿verdad? Muchas veces la historia muestra que la gran mayoría de las veces, los gobiernos terminan fagocitándose a los partidos, a la dirección de los partidos, y los partidos que están en el gobierno dejan de funcionar casi como entidades políticas independientes, excepto aquellos que han alcanzado una madurez tal, digamos, que los casos de los partidos europeos, quizás sea el ejemplo.
Yo estaba pensando en Inglaterra. En Inglaterra no se puede decir que el Parlamento se come.
No, por eso digo, los partidos de gobierno. Los partidos europeos, incluso los españoles, en esta última etapa, han logrado ese status quo. Bueno, tú gobiernas, nosotros somos el partido de gobierno, apoyamos. Pero ¿cómo se relaciona? Se relaciona con una subordinación del partido político al gobierno. Eso por lo menos es lo que uno ha visto en ese status quo que se establece en Europa, lo cual no quita que, sobre todo en España, a veces hay algún cortocircuito que hace saltar algo. En el caso uruguayo, por primera vez tenemos en el gobierno, digamos, un partido que no quiere quedar sujeto al gobierno, porque fue lo que pasó siempre con los gobiernos colorados y blancos, ¿verdad? Los partidos políticos, con un funcionamiento muy sui generis, quedaron subordinados a los gobiernos. En el caso del Frente Amplio se suma un viejo problema, también, que este era el segundo, yo quería mencionar, que es el de la Mesa Política del Frente Amplio, que es una entidad que está ahí en el Frente, que siempre molestó a la dirigencia frentista. Fue la preocupación de Seregni, Seregni siempre buscó alternativas varias para quitar poder a la Mesa Política. Lo hizo el propio Tabaré Vázquez, y hoy sigue estando presente como un inconveniente bastante grande, porque, aclaremos, en el Frente Amplio existe un congreso, existe el plenario, que es una etapa, es una instancia deliberativa, resolutiva, pero intermedia entre la mesa política y el congreso. Ah. O sea que hoy están hablando de un secretariado. Bueno, esto ya, digamos, no va a tener fin el número de organismo de dirección que tiene el Frente Amplio.
Esta pregunta a propósito de cuál es el papel que está teniendo la mesa política en el ejercicio del gobierno en estos meses desde marzo, tiene incluso otra dimensión interesante, que es la comparación con la propia historia del Frente gobernando. Cuando Tabaré Vázquez fue intendente de Montevideo, las autoridades del partido Frente Amplio no tenían esta incidencia en la gestión. O sea, y cuando el intendente fue Arana, tampoco.
Fue así que se acuñó la famosa expresión de cortar el cordón
umbilical,
fuerza política.
Y se habló de eso, de cortar el cordón umbilical. Tabaré Vázquez insistía, yo soy el intendente de todos los montevideanos. Esto es una novedad. Es una novedad hasta en la historia del propio Frente.
Es un parto nuevo.
Un poco puede ver como un periodo de adaptación, ¿no? Es decir, si bien están estos antecedentes a nivel del gobierno local, bueno, convengamos que el gobierno local tiene otra entidad, los problemas que se discuten. Entonces, este estreno al frente del gobierno nacional puede provocar un tema de adaptación entre fuerza política, bancada, poder ejecutivo. También hay un sesgo, en primer lugar, para mí no quedan dudas de que quien gobierna es el poder ejecutivo, quien gobierna en cuanto a la agenda de gobierno, en cuanto a la presión que le pone a los temas, etcétera. Por supuesto, hay temas puntuales, dedicados, donde hay esta participación de la mesa política. Pero eso, es decir, una situación, un escenario de desgobierno o de problemas en la gobernancia planteados por los estamentos políticos de la izquierda, yo creo que está fuera de cuestión. Hay dificultades propias en el procesamiento por parte de la sociedad de temas delicados y de gran envergadura. Fuero sindical y tratado bilateral de inversiones son dos, convengamos que son temas delicados y de gran envergadura. Entonces, que haya un proceso de elaboración más prolongado en el tiempo y donde participen distintos sectores, no lo debemos descartar. Yo de todas maneras quiero vincular esto a que, más allá de que el gobierno no se fagocita el partido, si la izquierda llega al gobierno y si perdura en el gobierno es para otra forma de gobernar. Y en ese sentido, la participación de la mesa política del Frente como defender una chacra de poder para incidir en las decisiones del gobierno, a mí como ciudadano y como Frente Amplista no me interesa. Ahora, si se trata de, en un escenario más amplio, el tema de cómo discute la sociedad los temas, sí me interesa. Y es allí justamente donde hay un déficit enorme, un déficit democrático, un déficit de discusión muy grande en esta sociedad, donde, por ejemplo, el Tratado Bilateral de Inversiones se ha discutido muy poco a nivel de la sociedad en su conjunto.
Sí, la pregunta vino sobre todo a raíz de algunos hechos concretos, por ejemplo este de la semana pasada, en el cual una decisión tomada por la mesa política del Frente Amplio llevaba a que al día siguiente ya se propusiera votar en comisión y sacar el tema adelante, cuando la oposición decía, bueno, sí, está bien, ahora que el Frente se puso de acuerdo, vamos a continuar con el asunto, pero que el trámite sea un trámite habitual en el Parlamento, que escuchemos a las distintas partes, que no votemos ya sobre tablas porque el Frente resolvió el asunto de su interna.
Yo creo que acá hay dos temas, y salgo de la coyuntura. De hecho, una de las preguntas relevantes es, ¿se saltea el Parlamento? ¿Se está volviendo irrelevante el Parlamento? Es una discusión que no arranca en este periodo de gobierno, sino con los anteriores también. Hoy será la mesa política del Frente Amplio, pero en los gobiernos de los partidos tradicionales, de hecho, reuniones de líderes que estaban en la coalición resolvían muchas cosas, y si bien había discusión en las comisiones parlamentarias, como también lo hay de hecho ahora, como que se cocinaba la cosa fuera del Parlamento. De hecho, bueno, ahora están Sanguinetti y Larrañaga como senadores, pero Sanguinetti es el único miembro de su propia bancada, de su sector político, de un partido que se ha achicado mucho. Larrañaga, más que presidente de un directorio, hoy es un líder del sector y de un sector que viene cayendo, de un tercio del Partido Nacional.
Es interesante, entiendo la comparación. Tú dices que en todo caso la mesa política del Frente Amplio puede estar jugando el mismo papel que en el pasado, en otros gobiernos, jugaban las reuniones entre los líderes.
No creo que el mismo papel.
Que integraban la coalición
de gobierno. No creo que tenga tanta influencia como aquellos, pero sí desde el punto de vista de que el Parlamento es una instancia menos relevante.
Sí, Miguel de Ciudad Vieja dice, me gustaría refrescarles la memoria, ¿cuántas veces escuchamos en el gobierno anterior al senador Fernández Vidor, entonces en la oposición, decir, llegan al Senado con los temas cocinados y nosotros estamos pintados?
Y en todos los gobiernos anteriores lo mismo. Ahora es la mesa política, pero antes eran reuniones de cúpula de los tres o cuatro líderes que integraban la coalición, o en el propio Consejo de Ministros, cuando en las etapas iniciales los gobiernos eran representativos de esos acuerdos recientemente firmados o acordados. El segundo gran tema,
antes de terminar, es un paréntesis solamente y después retomar tu hilo, ¿no? Pero es un problema de la democracia contemporánea, ¿no? Por eso hay gente que habla de partidocracia, ¿no? Es decir, en el fondo gobiernan los partidos, ¿no? Y no gobiernan los representantes electos. Es un problema.
El segundo gran tema es el que Juan Carlos decía, el directorio del Partido Nacional cuando el gobierno de la calle o el Comité Ejecutivo del Partido Colorado durante los gobiernos de Sanguinetti y de Valle no tenía ninguna relevancia, incluso los presidían y los integraban figuras de segunda línea dentro de esos partidos. Ahora el partido, por así llamarlo, pelea por sobrevivir e imponerse al gobierno. Pero tiene una peculiaridad, que es la historia de las bases, que yo nunca la entenderé como no frente amplista. Las bases integran un órgano de dirección, pero no, claro, yo soy muy de las matemáticas, yo creo en la representación proporcional, y son, pero no representan a ningún sector político, son ellos mismos un sector político, pero no tienen representación parlamentaria, pero en la mesa política sí. Yo nunca lo entendí, y creo que no lo voy a entender, ni voy a hacer mucho esfuerzo por entenderlo. Pero en todo caso, es un grupo de gente que está acostumbrado a la oposición, a tomarse sus tiempos, los tiempos de la oposición, y son los menos ayornados de todos. Porque dentro del Poder Ejecutivo hay algunos que están muy ayornados, tal y diría el socialismo moderno, y otros no tanto, el socialismo tradicional. Luis Eduardo González también ha hablado en esos términos, bastante antes que tal. Pero sin embargo, en las bases yo creo que están más todavía, menos ayornados que ellos.
Sí, no, yo insisto en un abordaje distinto. Es decir, esto lo podemos ver como discusiones de relaciones de poder entre cúpulas, pero el otro aspecto es cómo discute la sociedad, ¿verdad? Y hay un déficit de discusión de muchos temas, entre los cuales estos temas que la mesa política ha interferido. Sí, insisto, si se trata de chacras de poder, es una jugada de muy corto plazo. Ahora, yo creo que refleja un tema que es que el MPP, por ejemplo, no ha discutido internamente qué quiere hacer con el Tratado Bilateral de Inversiones. El ministro Astori, cuando era dirigente político, al otro día de las elecciones en octubre decidió que se iba a aprobar en la reunión anual de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos. Es decir, el Partido Socialista y sectores... Es decir, tiene que haber discusiones internas y discusiones sociales, que parecería ser que no habido.
Bueno, pero ahí hay un toque de interés que me parece muy fuerte. O sea, Tabaré Vázquez, presidente de la República, con todo el poder, ¿qué significa esto? tiene una idea muy clara de cómo gobernar.
¿Cómo gobernar? Claro.
Esto se gobierna a través del gabinete. Él integra un gabinete
con los jefes políticos,
figuras de los partidos políticos.
Yo el Senado.
Que en definitiva, el Senado.
Más yo el Senado.
Bueno, pero el Senado está ahí.
Está ahí, seguro.
¿Verdad? O sea, la decisión que toma el gabinete es la decisión que debería tomar el Senado. Y él no quiere, como nunca quiso, recordemos, las múltiples renuncias de Tabaré Vázquez a la presidencia del Frente, incluso siempre se hacía la broma de que la mesa política del Frente tenía una puerta giratoria para que Tabaré Vázquez saliese y volviera a entrar, ¿sí? Porque se fue dos o tres veces y volvió dos o tres veces, pero siempre era por un problema de quién tomaba la última decisión y de quitarle peso a esta mesa política.
Pero ahora no se puede ir de la presidencia.
No se puede ir de la presidencia, pero creo que van a venir ajustes muy duros, así como el que Mujica, hablaremos después de eso, pretende hacer en el MPP, Vázquez lo va a hacer en la mesa política al Frente. Y el tema de las bases, que en definitiva es la que marca la diferencia, y tiene razón él, tú no lo entendés desde afuera. Yo participé durante 3 años en la comisión que elaboró los estatutos del Frente y tampoco lo entiendo.
Ah, bueno,
no, tranquilo, tampoco logro entender lo que es esto, y de alguna forma se ha desvirtuado. Las bases era una sobre representación de los partidos marxistas, ¿verdad?, que tenían el control de las bases, el Partido Comunista, Presidencialista, que se sobre representaban en su delegación en la mesa porque nombraban su delegado de las bases. Esto se desvirtuó, ¿sí?, en el pasar del tiempo. Las bases son realmente ahora más figuras independientes, no responden a partidos y genera una instancia de discusión muy compleja que nada tiene que ver con las aspiraciones de Vázquez. Yo lo que preveo es que acá la mesa política termina desapareciendo, es muy probable, y termina habiendo un secretariado, ¿sí?, y después el plenario, y ese secretariado sea una réplica, ¿sí?, del gabinete y del Senado, que es la forma que tiene Tabaré, que va a buscar Tabaré para gobernar sin ese tipo de problemas. La otra cuestión que sí me preocupa es que todas las instancias internas del Frente, que va a seguirlas habiendo, porque las va a haber adentro de los grupos, como hoy la hay dentro del MPP, se convierten en las instancias previas a las tomas de decisiones finales del país. O sea, el Frente confunde la discusión interna y la toma de decisiones al interior de la coalición de izquierda con la toma de decisiones que hace el país en el Parlamento. Y esto es lo que blancos y colorados recriminan, y yo creo que con razón. El Frente Amplio no puede comerse como mayoría responsable la instancia de escuchar a la minoría, y esa minoría no es la oposición dentro del Frente.
Juan Carlos, yo no sé si va a terminar en lo que tú mencionás, ¿no? El todo ese lío, ¿no?, entre distintas estructuras y distintos centros de poder. Hay que tomar en cuenta un elemento muy importante, que es que el Frente ha hecho, desde 71 en adelante, un enorme, yo diría, enorme y sofisticadísimo esfuerzo de construcción institucional.
En otra realidad.
Sí, pero en otra realidad. Pero son 30 años, 30 años de asignarle al tema de los estatutos una importancia crucial, de discutir horas y horas y décadas qué hacer con las bases y qué papel tienen que jugar. Entonces, no una estructura tan sofisticada, tan largamente meditada, ¿no?, donde se entremezclan tantos intereses, además, no se puede corregir
no
o cambiar
la variedad del Frente cuando pasó eso. A raíz de esta discusión que estábamos teniendo aquí en la tertulia, desde la audiencia, Jorge de La Blanqueada nos recuerda que hoy es el día del cumpleaños del general Líber Sereni, ¿sí? Uh-huh. Efectivamente, estaría cumpliendo 89 años. Y a raíz de este aniversario, justamente, tengo por acá un comunicado que vale la pena pasarle a los oyentes. El Centro de Estudios Estratégicos allí está invitando al homenaje que, con motivo de los 89 años de nacimiento del general Sereni, se realizará hoy. ¿Quién expondrá? Un conocido de la audiencia, el profesor Oscar Botinelli. El tema será, y capaz que tiene que ver algo con estas cosas que veníamos charlando, la conducción política del general Sereni, fortalezas y debilidades. Hoy a las 20:30 en la sala de conferencias del edificio Mercosur, en Luis Piera 1992.